Momento, un programa dirigido por Luis Bermejo.
Nadie, creyente o ateo, duda de que los hechos que dieron origen a la religión cristiana, así como el relato sobre la vida de Jesucristo, están contenidos en la Biblia. No obstante, lo cierto es que el cristianismo se ha caracterizado desde sus orígenes por la gran variedad de relatos e incluso contradicciones que conforman su cultura popular. Si hay unos documentos que podrían jugar un papel relevante en este sentido, son los conocidos como apócrifos. Reciben este nombre por no haber sido incluidos entre los textos canónicos aceptados por la Iglesia. No en vano, el término apócrifo deriva de un verbo griego que significa ocultar. Mucho antes de la existencia de Jesús de Nazaret, ya se habían escrito textos alternativos que explicaban el origen de la religión cristiana. Se calcula que existen más de 60 relatos apócrifos que podrían haberse incluido en el Antiguo Testamento. Dichos textos tienen una naturaleza muy variada. Amplían los hechos contados en el Génesis, cómo fue la vida de Adán y Eva tras la creación. Incluyen diferentes versiones del Apocalipsis, e incluso algunos son calificados como testamentos, ya que versan sobre la vida de personajes como Moisés o Adán. Uno de los más destacados es el referido por Barton Mack en su obra El Evangelio Perdido, al que llama documento Q. Está formado por una serie de dichos formulados por Jesús que ya utilizaban sus seguidores mucho antes de que se redactara el Nuevo Testamento, y en los que se retrata una figura muy diferente de la que se nos ha transmitido en los textos más actuales. Por su parte, para conocer la vida de Jesucristo, solemos acudir a los evangelios del Nuevo Testamento. Pero durante las últimas décadas se han descubierto numerosos textos que podrían identificarse como apócrifos neotestamentarios, ya que no han sido incluidos por la institución eclesiástica en la versión oficial de los Hechos. El mayor descubrimiento de este tipo tuvo lugar hace no tanto, en 1945. En la ciudad egipcia de Nag Hammadi se descubrieron una serie de textos de diferente naturaleza que añadían datos y hechos y versionaban otros muchos de los considerados oficiales, además de mostrar a un Jesucristo mucho más gnóstico y espiritual. Uno de los que suscita más curiosidad es el conocido como Evangelio de Felipe, que incluye una serie de dichos de Jesús, como parábolas o profecías. Este Evangelio es conocido por la especial relación que sugiere entre Jesús y María Magdalena, a quien siempre se ha conocido como una simple discípula del Mesías. Se trata de la primera fuente que retrata una relación mucho más íntima entre ambos personajes. El texto describe a María Magdalena como la compañera de Jesucristo, palabra que en lengua copta podría abarcar desde una unión amorosa y sexual hasta una discípula con mucha cercanía. Pero esta no es la única historia del Evangelio de Felipe que difiere de la versión oficial de la Iglesia. Otro de los giros de guión tiene que ver, nada más y nada menos, con la propia muerte y resurrección de Jesús. Y es que literalmente explica que los que dicen que el Señor primero murió y resucitó se engañan, pues primero resucitó y luego murió. Si uno no consigue primero la resurrección, no morirá. Este casi trabalenguas nos da a entender que Jesucristo entró en un bucle de muertes y resurrecciones imposible de ordenar.
Recuerda visitar nuestras redes sociales, darle a me gusta, compartir el programa, comentar o preguntar por escrito con un audio sobre los temas tratados o de los que te apetezca.
Estos textos apócrifos aportan detalles sobre aspectos tan relevantes para la cultura cristiana como los Reyes Magos. La realidad es que en los evangelios del Nuevo Testamento prácticamente ni se les menciona, sino que es en los apócrifos donde se les pone un nombre a cada uno y se detalla cuáles fueron los regalos que llevaron a Belén. Una de las historias más rocambolescas la encontramos en el Evangelio Árabe de la Infancia, donde se cuenta que, en agradecimiento por la visita, María entregó a los reyes un pañal recién usado por el niño. Tras arrojarlo al fuego y observar cómo no ardía por el elemento sagrado, los reyes lo recuperaron y se lo colocaron en la cabeza en señal de adoración. Un episodio nada desdeñable y digno de contar a todos los niños la noche del 5 de enero. Por su parte, los hechos de Tomás, también descubiertos en Nag Hammadi, fueron escritos en torno al siglo III. Tomás se presenta en dicho texto como un homólogo de Jesús. Su nombre significa gemelo en arameo. Lo que se deduce es que la infancia de Tomás, que se relata en este texto, es realmente la infancia de Jesús, época de su vida que prácticamente no aparece en los textos canónicos. Según cuenta, ya desde muy pequeño, Jesús iba realizando milagros allá donde fuese, de la talla de resucitar a un amigo que se había precipitado desde un tejado y de devolver su pie a un chico al que se lo habían cortado. En el Evangelio Árabe de la Infancia de Jesús, de estilo similar, se explica cómo el niño consigue que una joven muda comience a hablar y hasta expulsa a los demonios de varias personas poseídas, entre ellas ni más ni menos que Judas Iscariote. Pero al parecer, no todo eran buenos actos para el joven Jesús, ya que dicho escrito se refiere también a un niño que utiliza su poder para hacer travesuras, como teñir del mismo color todas las prendas de una tintorería. Otro de los descubrimientos que más controversia ha suscitado ocurrió en 1978, cuando se encontró el Evangelio de Judas, de autor desconocido y escrito en torno al siglo II después de Cristo. Su objeto se describe en el primer párrafo del texto: Crónica secreta de la revelación hecha por Jesús en conversación con Judas Iscariote durante 8 días, en el tercer día antes de celebrar la Pascua. En dicha conversación, Jesús confiesa a Judas que es su discípulo predilecto, ya que es el único capaz de comprender las revelaciones sobre el mundo superior y el destino de los seres humanos. Pero lo que más difiere de la versión oficial de la Iglesia es que es el propio Jesús quien ordena a Judas que le traicione para que se cumpla la tarea que el Mesías tiene en la tierra. Por tanto, en este Evangelio vemos a un Jesucristo muy alejado de la tradición cristiana, mientras que Judas Iscariote se convierte en una figura heroica, capaz de desatar los hechos que darán lugar a la salvación del mundo que conocemos. También resulta de gran interés el vacío que existe en la narración oficial sobre lo que ocurrió entre la muerte y la posterior resurrección de Jesucristo. Es en el Evangelio de Nicodemo donde se narra el descenso del Mesías a los infiernos, episodio en el que llega a enfrentarse a Satanás y libera a figuras muy relevantes de la Biblia como Adán, Moisés o Isaías. La importancia de todos estos hallazgos radica en que, si algo tienen en común, es la sugerencia de una figura de Jesucristo muy diferente de la que nos cuentan los textos oficiales. De hecho, el historiador Antonio Piñero, en su obra La Biblia rechazada por la Iglesia, considera que la cultura popular religiosa cristiana está casi tan moldeada por la literatura apócrifa como por la canónica, en el sentido de que los textos alternativos sirven para complementar el relato de los hechos que dieron origen a la religión cristiana que hoy conocemos. El interés por los relatos apócrifos ha continuado vigente muchos años después de su descubrimiento. Entre otros, el mundo de la cultura se ha hecho eco de varias formas de la existencia e importancia de dichos textos. Dejando a un lado Caballo de Troya, que quizás requiere un estudio en profundidad y muy aparte de estos hechos, un claro ejemplo muy actual es el de la serie 30 monedas, dirigida por Álex de la Iglesia, en la cual se menciona la existencia del Evangelio de Judas, que cambia por completo la narrativa del episodio de la traición a Jesucristo. Por su parte, con un matiz mucho más reivindicativo y feminista, radical y bastante loco, la periodista Cristina Fallarás, que yo no la llamaría periodista, la llamaría militante, acaba de publicar el Evangelio según María Magdalena. Libro en el que dicen, porque yo no lo pienso leer, que pone voz a esta figura recurrentemente olvidada por el discurso heteropatriarcal del cristianismo. Vamos a ver, señora Fallarás. Cuando los evangelios quedaron configurados, la mujer no tenía ninguna importancia. Y en Galilea, en la Galilea del tiempo de Jesús de Nazaret, la mujer tenía un papel secundario. Fue precisamente Jesucristo quien enalteció la figura de la mujer en la persona de su madre María. Y, por el carácter que tenía María, la madre de Jesucristo, tuvo su relevancia y su importancia en muchos de los episodios de los Hechos de los Apóstoles, según cuentan los apócrifos. Así que deje de tergiversar la escritura, llevándosela a una cosa que está muy de moda hoy en día porque le da mucho dinerito en chiringuitos. Hoy en día, en el siglo XX, desde 1978, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y no hay más que hablar. No hay heteropatriarcado. Dejen de manipular el discurso, porque yo jamás en toda mi vida he visto que una mujer cobre menos por el mismo puesto de trabajo, con las mismas obligaciones y los mismos derechos. Pero bueno, esto es un discurso que algunos de mis oyentes me dicen que me van a dejar de seguir. Y sin embargo, veo comentarios un par de episodios después donde veo que siguen siguiéndome. ¿Por qué dices que me vas a seguir, que ya no me sigues y me sigues? ¿De qué vamos? ¿Tanto tiempo tienes que me dices que no me vas a seguir por mis ideales o porque diga que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley y que todo lo que venga después es tergiversar la ley y la Constitución y llevársela a un discurso que no se sostiene por ningún lado, que lo único que hace es crear una red clientelar para que te voten? Bueno, pues usted sabrá dónde lleva ese discurso y para qué me dice que me va a dejar de seguir si luego veo que sigue escuchándome porque me envía comentarios diciéndome el por qué dejaste de escucharme. Menuda contradicción. Si es que la inteligencia no daba más. Si es que hay inteligencia. Pero en fin. A día de hoy, lo cierto es que nunca ha quedado claro qué hay detrás del interés de la Iglesia por hacer oficiales una serie de relatos y dejar fuera de la norma a otros. No obstante, el hecho de que no sean los oficiales no debe restar importancia a la hora de considerar a los textos apócrifos, a la hora de complementar y añadir nuevas visiones acerca de los orígenes del cristianismo, pero mucho más importante, de la vida de Jesús.
Si como a mí te gusta este programa, no dudes en suscribirte a él. Es gratis y ayudarás a su difusión. También puedes ayudar siguiendo a su autor en las redes sociales tales como Twitter e Instagram. También está en Facebook compartiendo sus programas o recomendándolo a tus amigos. Tampoco dudes en darle a me gusta allá donde lo oigas y dejar tus comentarios o preguntas. Incluso puedes enviarlas en audio.